Es un placer nuevamente estar acá con ustedes, ¿verdad?
Si no recuerdo, prediqué en casa donde vivía hermana Lidia y estuvimos ahí con los hermanos, pero ahora veo más hermanos que no conocía, ¿verdad? Así, hermanos, que esperamos con la ayuda de Dios vamos a hablar de un tema que traemos para esta tarde, y el tema lo hemos titulado así: cualidades del cristiano maduro, ¿verdad? Cuando hablamos de un cristiano maduro, estamos hablando de un cristiano que puede controlar sus emociones, ¿verdad? Por ejemplo, hablar de emociones es un cristiano que, una persona que por emoción hace cosas, a veces cosas indebidas, cosas que no son buenas, que cuando llega a reflexionar ya lo ha hecho, después se arrepiente. De emoción a veces hace cosas que no las debe de hacer. También dice, puede controlar, dice, el enojo. Vemos que el enojo es algo también que afecta a nuestra vida cristiana. Y eso, recordemos lo que dijo Efesios allá: airados pero no pequéis, que no se ponga el sol en vuestro enojo. Quiere decir, pues, que puede controlar el enojo. No le va a dar cabida a ese enojo. Que no se ponga el sol, dice, en vuestro enojo. O sea que tiene que controlar de inmediato. Dice que puede controlar también los celos. Los celos. Dice, puede controlar también la envidia. Un cristiano maduro puede controlar también la envidia. No ser envidioso. No envidiar al hermano. No envidiar a la persona que porque tiene una cosa bonita él lo quiere tener. O que porque el hermano gana más, él quiere ganar más. ¿Verdad? Esa es la envidia. Dice, puede controlar también el odio. No odiar a nadie. O sea, estar en paz con sí mismo y con cada uno de los que tenemos alrededor. Entonces, un cristiano maduro tiene que amar en vez de odiar. Puede controlar todo eso. También dice, puede controlar, dice, la codicia. No codiciar lo que no es de él. No codiciar lo que otro tiene. Entonces, son cualidades de un cristiano maduro en la fe. Veamos allá en Efesios, hermanos, para comenzar. Veamos Efesios capítulo 4, versículo 31. En Efesios capítulo 4, versículo 31, dice la palabra de Dios de la manera siguiente: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldiciencia y toda malicia. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces vemos, pues, que dice, quítese. Fíjese que cuando está hablando la palabra de Dios, quítese. No está hablando en una forma, ¿quieren ustedes quitarse esto? Por favor, ¿ustedes podrán quitarse todo esto? No, hermanos. Cuando la palabra de Dios dice, quítese, es tajante. Es estricto. La palabra, quítese cada uno de vosotros. ¿Qué nos da a entender? Que si nosotros, hermanos, realmente, si no nos quitamos todas estas cosas mencionadas en la Biblia, no podremos ver a Dios. No podremos ir al cielo. No podemos nosotros, hermanos, heredar esa vida eterna a la cual Dios nos está prometiendo a cada uno. ¿Qué podremos decir nosotros, hermanos, si todas estas cosas existen en nosotros? Estaríamos perdiendo completamente el tiempo, ¿verdad? No sería de aprovechar, no estaríamos aprovechando el tiempo, como habla la palabra de Dios. Dice, quítese de vosotros toda amargura. No puede haber amargura en nosotros. no vamos a estar adorando a Dios y que exista en nosotros una amargura. Ah, yo tengo cierto rencor con mi hermano, o tengo cierto rencor con mi vecino, con mi amigo del trabajo. No se puede, hermano, vivir así en la vida espiritual. No podemos estar viviendo esa vida espiritual cuando existe amargura en nuestro corazón. Eso es imposible. Y dice, todo enojo, fíjese, ira, no debe existir ira en nosotros, porque sería perder el tiempo. Y dice, gritería. ¿Ha visto, ha oído usted, conoce usted a alguien, hermanos, que cuando se enoja grita, como que explota? Y a veces, hasta en los hermanos cristianos, a veces existe eso, ¿verdad? Tiene esa costumbre de que no se les puede decir nada porque gritan. Yo la otra vez estaba hablando con un hermano, estamos hablando de un tema, cuando este hermano se irritó de inmediato y empieza a gritarme, hermano, por favor, dejémoslo así. Ya no seguí hablando con él porque se exaltó, ¿verdad? Hermano, en realidad, quítese toda gritería. En nosotros, hermano, no debe existir todo eso. Sino que debemos pensar lo contrario. Dice, maldicencia. No debemos de maldecir a nadie, ¿verdad? Lejos de eso, dice, debemos de bendecir a los que nos maldicen. Fíjese bien lo contrario. En vez de maldecir, tenemos que bendecir a las personas que nos odian o nos hacen mal, ¿verdad? Ese es el mandamiento de Cristo. Y dice también, toda malicia, todo lo que es malo, hermano, tenemos que desecharlo. Tenemos que dejar todo lo que se trata ser malo delante de la presencia de Dios. Un cristiano, dice, maduro, tiene, dice, paciencia para todo, para poder, dice, de llevar todo esto a cabo. Mucha paciencia. Hermano, y hablando de la paciencia es una de las bases fundamentales para nuestra vida cristiana. Si no hay paciencia en nosotros, es imposible. Vea lo que dice allá en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Lea conmigo 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. Veamos que son las virtudes que habla el apóstol Pedro, las cuales dice que debemos de añadir, y una de ellas es la paciencia. Porque sin la paciencia, hermano, no podríamos ser verdaderos cristianos. Porque la paciencia es, cuando no hay paciencia en nosotros, es cuando hay gritería, hay enojo, hay ira, hay maldicencia. Entonces vemos que todo eso tenemos que quitarnos. Vea también allá Hebreos, capítulo 12, versículo 1, el libro de Hebreos. Capítulo 12, versículo 1. Dice así: Por tanto, vosotros también, teniendo alrededor nuestros tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos, fíjese bien, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos, dice, con paciencia. Hermanos, la paciencia, como dije al principio, es tan importante en nuestra vida espiritual para poder servir a Dios como Él le agrada. Porque sin ella no vamos a correr bien. Esa carrera que tenemos por delante, como dice el escritor de Hebreos, que es ir al cielo, ¿verdad? Tenemos, hermanos, mucho por recorrer en esta vida. Mientras Dios nos tiene aquí en esta vida, tenemos mucho que recorrer, ¿verdad? Pero para eso, hermano, tenemos que tener mucha paciencia para poder correr bien como Dios quiere. Dice que un cristiano maduro, dice, es perseverante. O sea, hermano, que no desmaya tan fácil. Es muy perseverante. O sea que nada por nada lo detiene. Él siempre está pensando estar en comunión con nuestros hermanos. A él no le atrasa en los quehaceres, lo que tiene que hacer, sino que él siempre está pensando en que tiene que glorificar a Dios. Tiene que preocuparse por las almas que no han venido todavía, no han buscado a Dios. Ese es un hermano perseverante, un hermano maduro. Veamos lo que dice allá en Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Juan 8:31 dice así. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjese bien. Si vosotros permanecéis. Qué tan importante, hermano, es la perseverancia en nosotros, ¿verdad? Y eso, hermanos, eso es un cristiano maduro, un cristiano que siempre se preocupa por los negocios espirituales de Dios. No es un cristiano que está pensando allá en los quehaceres, que tengo que ir a visitar a mi familia, que llegó mi amigo a mi casa y que por ese motivo yo no me pude reunir. No son de esos, hermanos. Son cristianos que pone todo el interés, toda la perseverancia en glorificar a Dios. Entonces vemos pues que eso es un cristiano, dice, perseverante. Veamos también allá en Romanos 2:7, más adelante, Romanos capítulo 2, versículo 7. Romanos capítulo 2, versículo 7, dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacen buscar gloria y honra e inmortalidad. Fíjese bien, vida eterna a los que perseverando, la palabra perseverando, los perseverantes, ¿verdad? Dice que vida eterna, dice, para los que perseverando buscan gloria. Veamos qué tan claro habla la palabra de Dios, siempre hablando, motivándonos a cada uno con esa vida eterna la cual Él nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Esa es la pregunta. Perseverando. Que nada de nada lo detenga, hermanos. Siempre tenemos que pensar estar siempre glorificando a Dios. Siempre, hermanos, si no estamos en comunión con nuestros hermanos, pero si en el trabajo estamos, allí estamos pensando en Dios. Si estamos en nuestros hogares, tenemos que estar pensando en Dios. O sea, hermanos, que la salvación, esa perseverancia tiene que estar minuto tras minuto, ¿verdad? Nada de descuidar. Siempre perseverando en la obra de Cristo. También nos habla en Santiago capítulo 4, versículo 10. Santiago capítulo 4, versículo 10. Dice que un cristiano maduro es humilde. Un cristiano maduro, dice, es humilde. ¿Qué significa la humildad, hermano? La humildad es aquel cristiano que cree la palabra de Dios. Un cristiano que todo lo que la palabra de Dios dice, él lo acepta, porque es la verdad, y se apega a la verdad. Un cristiano humilde no se aferra a creer. Un cristiano humilde es aquel que por X razón, hermano, como humano a veces nos equivocamos. Y si un hermano me corrige, un cristiano humilde tiene que aceptar la verdad. Pero ¿cuál es lo contrario de un humilde? La soberbia. La soberbia, hermano, a veces, ¿verdad? Nadie no acepta corrección. No acepta que nadie le diga nada. Pero un cristiano humilde dice, tiene que ser muy, muy, muy demasiado humilde, aceptar todo lo que venga. Si, por ejemplo, muchas veces, hermanos, cuando no hay humildad, ya sea que el hermano, ya sea un ejemplo, el hermano Jerry presentó un mensaje, o hermano Briga presentó un mensaje, habló acerca del infierno. ¿Qué dice el hermano que no es humilde? Ah, ese hermano por mí predicó. Por mí dio ese mensaje. Esa no es humildad, hermanos. El hermano humilde es aquel que si la palabra de Dios lo dijo, y si yo estoy en error, ¿verdad? Pero la palabra de Dios me lo dijo, tengo que aceptarlo. Es la verdad, ¿verdad? Y eso es la humildad. Y dice allá la palabra de Dios, si leemos en Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro 1, perdón, 5:6 de Primera de Pedro, 5:6. Capítulo 5, versículo 6 dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere a tiempo. Humillaos, fíjese bien. Y eso es lo tan difícil, hermanos. Ahora el hombre natural no se quiere humillar delante de Dios. No quiere dejar de ser, dice, yo soy, yo puedo, ¿verdad? Yo soy hombre. Y hermanos, la humillación es tan importante también en nuestra vida espiritual. Tenemos que dejar, como dice, dejar el machismo, el yo, y humillarnos a lo que Dios nos manda. Porque si no lo es así, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Fíjese bien lo que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere a tiempo, ¿verdad? Entonces, hermanos, dejemos que sea Dios quien guíe nuestro camino, que sea Dios quien nos dirija, porque sabemos que Dios tiene un camino, único camino que nos lleva a la vida eterna. Pero para caminar por ahí, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Que sea Dios quien dirija nuestros pasos. Que sea Dios quien dirija nuestra vida. Amén. En cada uno de nosotros, para poder ir hacia el cielo. Así, hermanos, que la humillación es muy importante. Veamos Hechos capítulo 20, versículo 19. Hechos capítulo 20, versículo 19. Dice así la palabra de Dios: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron, dice, los libros y los quemaron.
Se equivocó.
Sí, creo que ese está en
20:19.
20:19. Sí. Estaba leyendo 19. Ok, 20 y 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido, dice, por la acechanza de los judíos. Veamos que vuelve a decir, sirviendo al Señor, dice, ¿cómo dice? Con mucha. No dice con un poquito de humildad o con media humildad, ¿verdad? Sino que con mucha humildad, ¿verdad? Entonces, hermanos, ser humilde es base también, base principal para cada uno de los cristianos, ¿verdad? La humildad es muy necesaria en cada uno. Veamos ahora Santiago 4:10. Santiago 4:10. Santiago 4:10 dice así también: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vuelve a hablar otra vez, hermanos, de tan gran importante es la humillación, ¿verdad? Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O sea, hermanos, que esto es lo que a veces el mundo no entiende, ¿verdad? ¿Qué es la humillación? O no quieren humillarse. Pero veamos, solamente los cristianos que escudriñamos la palabra de Dios nos damos cuenta de que el humillarse delante de Dios, Dios nos exalta. Para Dios, hermano, usted y yo somos importantes en nuestra vida cuando realmente nos humillamos. Somos importantes para Dios. Tenemos un Padre que nos ama, tenemos un Padre que nos pone en alto a cada uno de nosotros, cuando de verdad, hermanos, nos humillamos delante de su presencia. También dice, no pierde el tiempo, un cristiano maduro dice, no pierde el tiempo en cosas que no son necesarias. Siempre está pensando en Jesucristo, siempre piensa en hacer el bien a los demás, que es parte también, hermano, de nuestra obra. Siempre se preocupa por ayudar a los demás. Siempre se preocupa por hacer la obra de Cristo. Veamos Gálatas 6:10. Un texto muy conocido. En Gálatas 6:10. Gálatas 6:10 dice así: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, ¿verdad? Entonces, hermano, es parte también de la obra, y eso hace un cristiano maduro, ¿verdad? Se preocupa por hacer la obra también con las personas que lo necesitan. Y o buscar a los hermanos caídos, ¿verdad? Que hay muchos hermanos caídos, hay que visitarnos, hay que ir ante ellos, hablar con ellos, que regresen, que se reconcilien. Entonces, hermanos, es parte también de cada uno de un hermano que de verdad no está entregado hacia Dios. Se preocupa mucho, no pierde el tiempo, ¿verdad? Fíjese bien lo que dice también ahí en Efesios 5:16, más adelante. 5:16 de Efesios dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, hermanos, que nosotros tenemos que aprovechar el tiempo, dice, porque los días son malos, ¿verdad? O sea, que da a entender, hermanos, de que nuestra juventud, el tiempo que Dios nos da a cada uno de nosotros para poderle servir en esta vida, hay que aprovecharlo, ¿verdad? Hay que aprovecharlo, hermano. Hay que luchar, hay que entregarnos más, hay que hacer por cada uno, ¿verdad? Es decir, hermanos, cada uno tiene que preocuparse por la vida eterna, ¿verdad? entregándonos más a Cristo de corazón, sirviéndonos, ayudándonos unos a otros, y eso es aprovechar el tiempo. Dice, si vemos allá, hermano, en Filipenses 3:7, un texto muy conocido que me gusta mucho, y eso es un gran ejemplo para cada uno de nosotros de poder imitar a Pablo, al apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando dice en Filipenses 3:7-8, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Pensamos nosotros así también, hermanos? Así debemos de pensar también nosotros. Que no haya nada, hermanos, que nos pueda quitar el tiempo. Que no haya nada, que no haya obstáculos para que nosotros no vayamos a estar allá con nuestros hermanos en comunión. No debe de haber nada, absolutamente nada, que nos quite el tiempo. Siempre debemos de estar entregados. Fíjese bien, todo, dice, lo tiene por basura. Dice, ¿cuántas ganancias venían para él? ¿Verdad? Muchas veces, a veces, hermanos, lamentamos que por cosas muy pequeñas, hermanos, se quedan en casa. A veces, hermanos, van a reunirse los domingos. Y eso da pena, de verdad. Eso da pena, porque tal vez, por cosas muy pequeñas, ellos dejan de reunirse los domingos por quedarse en casa. Y debemos de tomar en cuenta lo que dijo Pablo. Todo, dijo, todo lo tengo por basura, por la excelencia de Cristo. ¿Quién vale más? Lo que hay en este mundo, todo es basura, hermano. Esto va a perecer, esto va a quedar. Pero Cristo, la vida eterna, eso va a ser permanente. Eso es lo que debemos de anhelar cada uno, ¿verdad? Y en eso tenemos que pensar. Un cristiano maduro, dice, puede cooperar, dice, con otros hermanos. Fíjese bien. Puede cooperar, ayudarnos, como dijimos al principio, ayudarnos los unos a los otros. ¿Sabe qué, hermanos? Que cuando un cristiano se aleja de Dios, hay mucho peligro, hay mucho desaliento espiritual. Pero cuando los cristianos se juntan, hay una gran fuerza espiritual. ¿Sabe por qué? Porque nos ayudamos los unos a los otros. Nos damos ese calor espiritual los unos a los otros. Pero un hermano solo allá, ¿qué va a pensar? Vienen allá los falsos amigos, Satanás, y lo hace como quiere. Y eso es lamentable. Y eso es lo que pasa muchas veces con muchos cristianos que se alejan. Así, hermanos, que ayudarnos los unos a los otros es lo importante. Un cristiano maduro, dice, es optimista. A mí me gusta ver, hermanos, cuando hay cristianos que son, mire, que la iglesia se preocupan, que se preocupan, que se mueven, hermanos, en organizar bien, ya sea las clases bíblicas, organizar que todo esté bonito en el local, que los hermanos, va a buscar a los hermanos, que de estar a tiempo. Hermano, ese es un cristiano optimista, y eso es importante también, ¿verdad? También vemos que dice que un cristiano optimista también, dice, piensa, dice, en el bien de otro. O sea, hermanos, que también el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos que pensar en los demás como pensar en uno mismo, ¿verdad? O sea, sentir la necesidad de otro como que si fuésemos nosotros mismos, ¿verdad? Y eso también es parte, hermanos, en la cual nosotros tenemos que pensar también en eso. Dice, debemos crecer en estas cualidades. Es tan importante, hermanos, que tenemos que nosotros crecer en todas estas cualidades las cuales hemos visto a través de la palabra de Dios, porque son importantes en nuestra vida. Porque si no lo es así, no estaríamos tan seguros, hermanos, que vamos a ir al cielo. Veamos lo que dice Efesios 4:14. En Efesios 4:14, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera desde todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean sus artimañas del error. Fíjese bien, porque un cristiano no maduro piensa como niño todavía. Y es de lo que estábamos recordando nosotros, de que muchos hermanitos se dejan llevar por falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque no han madurado espiritualmente, hermano, no han madurado espiritualmente. Fácilmente llega un hombre hablándole una falsa doctrina, ellos lo creen. ¡Qué bonito! Dice, no, yo no veo diferencia, yo veo igual. Decía una hermana una vez allá, una hermanita, tenía mucho tiempo, hermano, de estar en la iglesia. Llegaron dos mormones. ¡Qué elegante!, decían esos muchachos. Eran gringuitos, igual que hermano Priva. Andaban en El Salvador, andaban de corbatillas así, mire, con camisita blanca. Y la hermana dijo, qué elegante esos muchachos. Y hablan igualito, yo no veo diferencia. Incluso hasta los invitó a almorzar. Entonces, hermanos, vemos que, y así pasa muchas veces, como le digo, hay niños espirituales, niños que todavía no han madurado. Y ellos no ven ninguna diferencia entre la verdad y el engaño, ¿verdad? Entonces, vemos que un niño fácilmente se engaña. Si vemos un niño con un dulcito, usted lo engaña. Entonces, hermanos, también a veces pasa así con cristianos adultos, pero que piensan todavía como un niño, ¿verdad? Entonces vemos que para eso la palabra de Dios dice, para que no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Porque hay hombres con estratagema, dicen, emplean las artimañas del error. Y eso es verdad, hermano. Yo estaba hablando yo con un hermano y luego, tenga cuidado, hermano, le digo, porque parece que este hermano, el hijo tiene problemas, ¿verdad?, con las drogas y todo eso, pero que el hijo estudia con los testigos de Jehová. Y él dice, yo por ayudar a mi hijo, dice, estoy yendo a reunirme allá también con él. Estoy yendo allá. Ya el hermano ya dejó dos domingos que no participa, no se presenta, porque él está yendo con él allá a apoyar a mi hijo. Y me dice, pero qué bonito se visten, qué elegante se visten. Qué bonito es ver a la gente que se viste bien. Hermano, le digo, tenga cuidado, por favor, le digo yo, porque las personas son astutas, le digo. Ellos le muestran toda la amistad, le digo yo, para poder atraer a la gente, ¿verdad?, con el engaño. Entonces, tenga mucho cuidado. Así es que esperamos que este hermano regrese nuevamente, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque son niños todavía en la manera de pensar. Fácilmente se dejan engañar. Vamos a ir concluyendo, hermanos. Veamos que dice la palabra de Dios, un cristiano maduro no se deja llevar por nada, ¿verdad? Por nada, que ni así venga quien venga, hermanos, no se deja llevar por nada, sino que está apegado a la palabra de Dios y solo cree en Dios y cree en la doctrina que Cristo presenta, y no se deja engañar tan fácil. Veamos lo que dice también allá en Filipenses, en el capítulo 4, 8 y 9. Filipenses, y este texto, hermano, me ayuda mucho a mí, y esperamos que cada uno nos ayude también. En el versículo 8 y 9, dice así, por lo cual dice, sabiendo perdón, Filipenses le dije. 4 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro y todo lo amable y todo lo de buen nombre, si hay virtud alguno, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Ve usted, hermanos, en lo que debemos de pensar? ¿Ve usted las cualidades de un cristiano maduro, lo que hemos visto? Ahora el apóstol Pablo dice: en esto pensad. No vamos a pensar diferente, no vamos a pensar allá en hacer lo malo, en involucrarnos con el mundo. No, tenemos que pensar solamente en Dios. Como les dije al principio, sea en la reunión, sea en nuestro hogar, sea en el trabajo, allí tenemos que estar pensando en la vida eterna. Tenemos que pensar en nuestra salvación. Y tenemos que pensar también en los demás, en buscar a los demás que todavía no han creído en Cristo Jesús. Y dice, por lo tanto, en esto pensad. Y fíjese bien el 9, dice: lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Verdad? Sí, hermanos, si nosotros pensamos en todas estas cosas, Dios nunca nos abandona. Dios siempre va a estar con nosotros. Dios va a ser nuestro protector. Dios va a ser nuestra salida, nuestra llegada, y Él siempre va a estar guiando nuestros pasos donde quiera que usted se encuentre. Así, hermanos, que la exhortación de esta tarde son las cualidades de un cristiano maduro, y que debemos de pensar nosotros en estas cualidades, ¿verdad? Y debemos de preocuparnos, estudiar y tratar la manera de esforzarnos más para poder obtener estas cualidades. Y si es así, hermanos, no vamos a caer tan fácil, ¿verdad? Si hay, hoy en esta tarde, tenemos amigos, ha oído la palabra del Señor, creo que sí los tenemos, ¿verdad? Ha escuchado la palabra de Cristo Jesús a través de la Biblia. Es la palabra de Dios la que ha hablado, ¿verdad? Por medio de su servidor. ¿Quiere usted experimentar hoy en esta tarde? ¿Quiere usted venir a los pies de Jesucristo? ¿Ha oído la palabra de Dios? ¿Se ha creído en ella? Solamente tiene que pasar al frente y decir: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Quiero arrepentirme de todo lo malo que he hecho en esta vida. Quiero ser bautizada por el perdón de mis pecados. Eso es lo que tiene que decir. Si usted lo desea hoy en esta tarde, pase al frente y verá que estar con Dios es lo más maravilloso que hay. Estar con Cristo Jesús es lo bello que hay en esta vida. Usted va a tener la protección de Cristo Jesús en su vida. Porque si no tiene a Cristo Jesús, no hay ninguna protección. Y es lamentable decirlo, ¿verdad? Que es lamentable en realidad decirlo, cuando en realidad estamos, porque en esta vida sin Dios no somos nada. Sin Dios no podemos hacer nada, pero con Dios todo lo puede tener usted. Si usted lo desea, pase al frente, y si el hermano va, está un hermano preparado para entonar un himno de invitación, ¿ya? Puede pasar. No tenga pena, y verá que no se va a arrepentir. Cristo le ama. Que Dios le bendiga. Amén.